Denuncian presiones de la seguridad del Estado ante muestras de solidaridad con la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Reacciona médico cubano exiliado a juicio de a 6 colegas juzgados en la isla. Celebran organizaciones del exilio declaraciones de Suecia sobre revisar el acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Investiga Estados Unidos accidente de un avión militar que se estrelló al oeste de Japón. Washington reafirma el compromiso de apoyar a Ucrania ante la invasión militar rusa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Desde La Habana, Neyfi Rigao, periodista de la plataforma independiente La Hora de Cuba, denuncia la represión de la seguridad del Estado para impedir la cobertura y las muestras de solidaridad con la intelectual Alina Bárbara López Hernández, quien fue inculpada de desobediencia por el Tribunal Municipal de Matanzas.
El día estuvo marcado por la represión de la seguridad del Estado, a activistas, a periodistas, a personas de la sociedad civil que se solidarizaron con Alina Bárbara para impedir eso mismo, que se acercaran a Matanzas, que cubrieran el juicio. Y bueno, entre ellos estuvo Rayman Aguado, un joven estudiante que ha colaborado con la prensa independiente, también Alexander Hall. Ellos estuvieron, al igual que Boris González Arena, sitiados en sus casas con patrullas, que también ha estado muy cercana a Alina y que ha participado en las sentadas en el Parque de la Libertad de Matanzas, tuvo un fuerte operativo policial. Jorge Fernández Hera, que sí pudo llegar a Matanzas, estuvo detenido por un tiempo, y en Matanzas también hubo otras detenciones de personas que se solidarizaron. En La Habana, bueno, también hubo cortes de internet, entre ellas yo, padecí por varias horas las limitaciones en cuanto a la comunicación por esta vía.
Por su parte, Amnistía Internacional denunció este lunes que López Hernández es víctima de la política del gobierno de silenciar a los críticos. El escritor Jorge Fernández Hera fue amenazado el martes por agentes de la seguridad del Estado durante su traslado hacia La Habana, después de ser detenido en la ciudad de Matanzas por intentar observar el juicio a la profesora Alina Bárbara López Hernández. Fernández Hera dijo a Radio Martí que le fue impuesta un acta de advertencia por violar la medida cautelar de prisión domiciliaria que le fue impuesta hace 7 meses.
Me impusieron una vez más un acta de advertencia. Digo una vez más porque he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me han advertido que yo no puedo estar en la calle. A las 9:30 comenzaba el juicio. A las 9:25 ya a mí me estaban trasladando en un carro patrullero hacia acá, hacia La Habana. Ese recorrido de Brisa de Mar hacia la casa fue una sesión de tortura psicológica intensa, porque bueno, me amenazaron con represión a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, me dijeron cualquier cantidad de cosas, desde contrarrevolucionario hasta mercenario, cuestionaron todos mis escritos. Incluso el carro hubiera podido llegar en media hora aquí, porque era un carro bastante rápido, y sin embargo iba despacito, con una calma chicha, como se dice. Y era eso, que estaba pactado ya desde mucho antes que iba a hacer esa sesión para ablandarme, para que yo les pidiera perdón y dijera que no, que me iba a portar bien en lo adelante. Bueno, no lo lograron. Y el caso fue que me trajeron hasta aquí estar. Está la misma acá, y esposado, porque para colmo, a pesar de que iban 4 agentes del Ministerio del Interior dentro del carro acompañándome, me esposaron, según ellos, porque yo me lo merecía.
Además de reclusión domiciliaria, el periodista y escritor Jorge Fernández Hera está regulado, o sea, tiene prohibido salir del país. La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó que quienes recibieron una carta de invitación para participar en el programa de reunificación familiar deben entregar su formulario 134 para participar en el proceso modernizado y casi totalmente digital. El comunicado publicado en la plataforma X de la representación estadounidense en La Habana aclaró que la sucursal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Habana Field Office, no procesará los casos de permisos humanitarios. La reunificación seguirá siendo por invitación y continuará centrándose en la verificación de identidad y la admisibilidad de los solicitantes mediante una exhaustiva investigación de seguridad. Sin embargo, a partir de ahora, los beneficiarios elegibles no necesitarán estar físicamente en Cuba o Haití para participar en el programa. Las medidas también incluyen la implementación de exámenes médicos por parte de galenos del panel en el extranjero y la determinación del permiso en persona al momento de la llegada por vía aérea a un puerto de entrada de Estados Unidos. Y desde los Estados Unidos, el doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre ha reaccionado al juicio contra 6 médicos cubanos que recientemente atendieron a un paciente que falleció en un hospital de Bayamo. Nuestra colega Yaima Pardo tiene este reportaje.
6 profesionales de la salud fueron juzgados en Cuba tras haber atendido a un paciente que falleció en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo, provincia de Granma. Mientras decenas de sus colegas piden justicia para ellos y denuncian la falta de recursos en el sistema sanitario del país, Martín Noticias pudo comunicarse con el doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, médico exiliado en Estados Unidos, quien ha alzado su voz en defensa de sus colegas.
Yo me veo reflejado en ellos porque a mí me dejaron un expediente abierto en fiscalía por 20 años. Este que está aquí, si vuelve a Cuba, le van a meter 20 años preso. Yo estudié 15 años, 6 años en medicina, con unos libros de este gordo para salvar vidas. ¿Quién quiere? ¿Qué médico quiere que se le muera un paciente? Ninguno. Entonces, a mí no fue porque cometí ninguna negligencia. Simplemente fue porque empecé a desenmascarar a esta dictadura dentro de Cuba, a exponer todo esto que está pasando ahora en el 2021. No había recursos para nada, la gente falleciendo del COVID, la gente muriendo en la calle.
El Observatorio Cubano de Salud Unido, iniciativa liderada por el doctor Figueredo, envió una carta abierta al ministro de Salud Pública dirigida al doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, en nombre de todo el gremio médico cubano. En la misiva expresaron que la figura del médico en la sociedad cubana actual, marcada por una profunda crisis económica, debe recibir el reconocimiento que merece por trabajar en esas circunstancias y que no nos somete al escarnio público. No son los médicos los encargados de asegurar el conjunto de múltiples factores que hacen posible proteger la seguridad sanitaria y médica de la población. Son ustedes, haciendo referencia directa en la nota al Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
La situación de profunda crisis que vive Cuba y su impacto en la población vulnerable no tiene solución visible, advirtió el economista cubano Pedro Monreal. Cuba es un caso de pauperismo sin solución a la misma, con un salario medio inferior al valor de la canasta de bienes y servicios de referencia y con pensiones de miseria, señaló en la red social X. El experto dijo que el gobierno cubano debería aclarar lo que significa el ofrecimiento de soluciones en la medida de las posibilidades. Sobre las particularidades del salario en Cuba, señaló que no debería ser entendido, como parece considerarse por parte del Estado, como una remuneración vinculada con indicadores de cumplimiento empresarial, pero que se encuentra desconectada del costo de las necesidades básicas del consumo familiar. En su análisis, Monreal también apunta la relevancia de incluir en el debate actual las diferencias entre salario justo, salario mínimo y salario digno. Y organizaciones del exilio recibieron con optimismo las declaraciones del gobierno de Suecia sobre la necesidad de revisar el acuerdo de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba manifestó su apoyo a la solicitud del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, para que la Unión Europea inicie un debate sobre sus relaciones con La Habana. Así lo explicó Elena Larrinaga, presidenta de la organización.
Es para nosotros necesaria e urgente. ¿Por qué? Porque el régimen persiste en la represión contra la población, sistemática, además. Niega la existencia de los presos políticos, no los libera. El gobierno cubano no respeta lo pactado y esto debe tener sus consecuencias. Y como mínimo mínimo es una revisión total del acuerdo.
Los democristianos recordaron que recientemente falleció el preso político Luis Barrios Díaz, manifestante del 11 de julio, por no recibir una atención médica adecuada. Mientras, Saide Chalín Chong, coordinador de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo, elogió el trabajo con la diplomacia sueca por parte del Directorio Democrático Cubano y de la Alianza Cubana por la Democracia.
Es una noticia excelente. Por fin algunos están entendiendo. Cuba pertenece a una alianza internacional contra las libertades de Occidente y así muchos políticos se concienciarán más. Eso no significa que no tengamos que denunciar la situación de los presos políticos, la situación de falta de libertades, etcétera.
En respuesta a un legislador, el ministro sueco Johan Forssell dijo que la Unión Europea debe revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba porque la situación de los derechos humanos en la isla es muy preocupante y está empeorando. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
5:11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Las autoridades investigan el accidente de un avión militar que se estrelló al oeste de Japón, provocando al menos la muerte de una de las 6 personas a bordo. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La Guardia Costera de Japón confirmó hoy que un avión militar estadounidense que transportaba a 6 personas se estrelló en el mar en el oeste el miércoles, dejando al menos a un miembro de la tripulación muerto y reportaron el rescate de otros 2 de ellos. Por el momento se desconoce la causa del accidente y el estado de los otros 5 a bordo del avión. Y el portavoz de la Guardia Costera japonesa, Kazuo Ogawa, dijo que los informes iniciales decían que el avión transportaba 8 personas, pero que el ejército estadounidense luego revisó el número a 6. La Guardia Costera japonesa recibió una llamada de emergencia de un barco pesquero cerca del lugar del accidente frente a Yakushima, una isla al sur de Kagoshima, en la isla principal sureña de Kyushu. Inmediatamente, aviones de la Guardia Costera y lanchas patrulleras encontraron a una persona, que luego fue declarada muerta en un hospital cercano, y restos de color gris que se cree que provienen del avión, dijo el portavoz Ogawa. El hallazgo se produjo aproximadamente a 1 kilómetro de la costa del este de Yakushima, donde también se encontró una balsa salvavidas inflable vacía. Los barcos pesqueros de la zona encontraron a 3 personas en las aguas circundantes, según dijo un representante de una cooperativa pesquera local, añadiendo que se desconocía. Osprey aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de la isla el miércoles por la tarde, alrededor del momento del accidente, según dijo un portavoz del gobierno local. Las fuerzas estadounidenses en la región todavía están recopilando información. El Osprey es un avión híbrido que despega y aterriza como un helicóptero, pero durante el vuelo puede girar sus hélices hacia adelante y volar mucho más rápido como un avión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente estadounidense Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otras altas personalidades de la política de Estados Unidos le dieron el último adiós a la ex primera dama Rosalynn Carter. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial de Atlanta, Georgia, y en una ceremonia a la que asistió el expresidente Jimmy Carter, pese a su delicado estado de salud, en primera fila estuvieron el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, Laura Bush, Michelle Obama y Melania Trump, todas ex primera damas de la nación. Los hijos y nietos de Rosalynn rindieron homenaje a una dama que marcó su nombre en la historia de la nación. Su hijo James Carter dijo:
mi madre fue el vínculo que mantuvo unida a nuestra familia a través de los altibajos, los buenos y malos momentos de la política familiar. Como individuos, ella creyó en nosotros y nos cuidó y me salvó de la vida cuando me ayudó a entrar a la rehabilitación por mi adicción a las drogas y el alcohol.
Sin embargo, el discurso de su nieto Jason fue el más celebrado, ameno y liviano en un momento donde la tristeza parecía ser el sentimiento más común e incluso logró arrancar sonrisas y aplausos.
Viajábamos en Delta a algún lugar sentados en la parte trasera del avión y luego de despegar sacó del bolso un Tupperware con pan y fiambre e hizo sándwich, primero para sus nietos y luego para el resto de los pasajeros del avión. La gente no podía creer que Rosalynn Carter estaba invitándolos con sándwich.
Rosalind Carter jugó un papel fundamental construyendo la organización sin fines de lucro Carter Center y la organización benéfica Habitat for Humanity. Ella y su esposo Jimmy fueron la pareja presidencial estadounidense que estuvo casada por más tiempo, 77 años. Se habían casado cuando él tenía 21 años y ella 18. Jimmy Carter la ha llamado mi socia igualitaria en todo lo que he logrado. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos, a través de la agencia USAID, está invirtiendo más de 450 millones de dólares en fondos de desarrollo como parte de su estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Este financiamiento para El Salvador, Guatemala y Honduras trata de abordar las causas fundamentales de la migración al garantizar que las personas del norte de Centroamérica tengan oportunidades de prosperar en sus propias comunidades. La financiación apoya programas que aumentan las oportunidades económicas, promueven la buena gobernanza y la transparencia, también reducen el crimen y la violencia. Cinco 16 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro mantiene un discurso hostil con la defensa del Esequibo, mientras que en la oposición hay posiciones divididas sobre la participación en el referendo del 3 de diciembre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Nicolás Maduro hace proselitismo político dentro de las filas militares con la defensa de la soberanía sobre el Esequibo, 6 días antes del referendo que convocó. En el acto aniversario de la aviación militar, calificó el referendo consultivo como la posibilidad de hacer justicia histórica por la controversia territorial.
Sienta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene una aviación militar a la altura de los retos y las misiones por cumplir para defender a Venezuela, para garantizar la soberanía, para garantizar la constitución y para nuevas misiones.
Opositores como María Albert Barrios y Ángel Medina siguen los pasos de Enrique Capriles o el ex candidato a la primaria Andrés Caleca, quienes públicamente dijeron que participarán en el referendo.
La soberanía se ejerce y también se ejerce a través del voto y de la participación. No participando o dejando esto a la deriva es lo mismo dejar que otras personas decidan por nosotros.
Creo que esto no puede ser un referéndum para que lo cobre alguien políticamente. Esto tiene que ser un referéndum para que el país tenga una expresión sobre la defensa de un territorio que históricamente nos pertenece.
Durante un acto con la vicepresidente del régimen de Maduro, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ratificó la defensa del Esequibo.
Suscribimos plenamente la defensa de nuestra Guayana Esequiba, tal como se firmó por las delegaciones de la oposición y del gobierno en el acuerdo de Barbados. Igualmente, desde esta tribuna suscribimos el contenido de la plataforma unitaria que llamó a participar en el referendo del próximo domingo.
Para este viernes, la Corte Internacional de Justicia emitirá su veredicto sobre la solicitud de medidas provisionales presentadas por Guyana el 30 de octubre de 2023 en torno a la realización del referendo consultivo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas detalla un espeluznante aumento de la violencia de bandas en Haití. Radio ONU tiene los detalles.
Un nuevo informe de la ONU detalla un espeluznante aumento de la violencia de las bandas en Haití a medida que las pandillas criminales forjan alianzas y se expanden, matando, secuestrando, violando y destruyendo propiedades a zonas rurales anteriormente consideradas seguras. El informe, publicado por la Oficina de Derechos Humanos y la Oficina de la ONU en Haití, se centra en el distrito de Bagdibonit, situado en el centro del país, a unos 100 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe. Entre enero de 2022 y octubre de 2023, al menos 1.694 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas en Bagdibonit. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, recuerda que solo en lo que va de año, al menos 3.960 personas han muerto en Haití. La situación es catastrófica. Seguimos recibiendo informes de asesinatos, violencia, desplazamientos, incluso en hospitales, afirmó Turk, que pide desplegar cuanto antes la misión multinacional de apoyo aprobada por el Consejo de Seguridad.
Tiempo de noticias internacionales. Una docena de rehenes conforman el quinto grupo de liberados por Hamas. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto informa.
Este martes transcurrió de manera satisfactoria el quinto día de tregua entre Israel y Hamas, y la Cruz Roja recibió 12 rehenes israelíes a cambio de al menos 30 prisioneros palestinos. La entrega de ayuda humanitaria, otro punto esencial del acuerdo, también sigue avanzando. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de 121.000 personas han recibido ayuda desde el inicio de esta pausa humanitaria. Israel destacó que más de 220 camiones con carpas, cobijas y colchones han llegado a la zona.
En cuatro días de pausa humanitaria, el Programa Mundial de Alimentos y sus socios han entregado la ayuda que desesperadamente necesitan cientos de miles de personas en las zonas de más difícil acceso. Nuestros equipos vieron hambre, desesperación y destrucción. Gente que no ha recibido ningún alivio en semanas.
Mientras tanto, las voces de los liberados siguen haciendo eco, con historias de lo que sucedió durante los 50 días de su secuestro.
Lo golpearon igual que a todos cuando llegaron a Gaza, y este es un niño. ¿Qué pasa con las mujeres? Sabemos que algunas mujeres han sido violadas allí. Y los hombres, los niños, no sé, ni quiero imaginarlo.
Israel, que celebra el regreso de los suyos a casa, asegura no haber terminado con su cometido.
El regreso de los rehenes es una luz brillante para todos nosotros. Estamos aprovechando los días de pausa como parte del marco para aprender, fortalecer nuestra preparación y aprobar futuros planes operativos.
De esta manera, Israel reitera su intención de seguir con el plan de ataque hasta desmantelar completamente a Hamas. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
Aguas más cálidas en la Antártida hacen que los glaciares tengan un retroceso más acelerado. Tiene el informe Ariane González.
La revista Nature Communications publica un trabajo que indica que los glaciares estables de la Antártida pueden cambiar rápidamente y perder grandes cantidades de hielo como consecuencia del calentamiento de los océanos. El equipo de investigación, dirigido por científicos ingleses, utilizó satélites para rastrear el glaciar Katman. Entre noviembre de 2018 y mayo de 2021, este retrocedió 8 kilómetros a medida que la plataforma pues frenaba el movimiento del glaciar hacia el mar. Los científicos creen que la plataforma adelgazó debido a aguas más cálidas y se desprendió. Esto hizo que se acelerara la velocidad con que fluía el glaciar, aumentando la cantidad de hielo vertido al mar. Los científicos creen que ahora se encuentra en un estado de desequilibrio dinámico sustancial, perdiendo unos 20 metros de altura anual. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Deportes con Pepe Lacayo.
Ayer martes comenzó la quinta fase de la Liga Europea de Campeones, la Champions League. Hubo varias sorpresas y también equipos que han clasificado a los octavos de final en este torneo más importante y mejor pagado a nivel de clubes en el planeta. El Lazio de Roma derrotó 2-0 al Celtic de Escocia. El Shakhtar Donetsk de Ucrania se ha convertido en una grata sorpresa. Ya había derrotado al Barcelona en su más reciente partido y ahora venció 1-0 al Amberes de Bélgica. Así que el Shakhtar Donetsk, con 3 victorias, si gana su próximo partido, estaría en los octavos de final de la Champions League. El Borussia Dortmund castigó 3-1 al Milán en Italia. Y el Borussia está clasificado a los octavos de final. Y el Barcelona derrotó en el Estadio Olímpico de Montjuic 2-1 al Porto de Portugal. Y el Barça está ya clasificado, pase lo que pase, en el sexto y último partido. Ya el Barça está clasificado para los octavos de final. Cancelo en el minuto 32 y Félix en el minuto 57 metieron los 2 goles para el Barcelona. El Atlético de Madrid también está clasificado a los octavos de final. Venció y eliminó del torneo al ex campeón continental Feyenoord Rotterdam de Holanda. 3-1 fue el resultado final. El partido se jugó en Holanda. Los goles: Hermoso en el minuto 57, Jiménez en el 81 y Gertruida en el 14 para el equipo español. El Manchester City de Pep Guardiola tuvo que sufrir un poquito más de la cuenta, pero sí derrotó en Inglaterra. 3-2 al Leipzig de Alemania, también ya clasificado desde hace más de un mes a los octavos de final de la Champions. Erik Haaland, el noruego, en el minuto 54 metió gol, Foden en el 70 y Álvarez en el 87, sellando con broche de oro la jornada del Manchester City. Polémico empate en París entre el Newcastle United y el Paris Saint-Germain. Mbappé metió un penalti en el minuto 98, oyeron bien, minuto 98, un penalti producto de una mano en el área que fue revisada varias veces por el VAR. Ese penalti de Mbappé empató el partido 1-1 y todavía están discutiendo estos dos clubes. Ninguno de ellos tiene nada asegurado para la próxima ronda de la Champions League. Entonces, ¿cuáles son los equipos que ya tienen el pasaporte listo para los octavos de final? Podríamos decirles perfectamente bien que el Real Madrid ya está asegurado en el exclusivo club de 18, el Bayern de Múnich de Alemania, el Arsenal de Londres, le falta un empate para clasificar, la Real Sociedad de San Sebastián, el Inter de Milán de Italia, por supuesto que el Atlético de Madrid y el Lazio de Roma, el Borussia Dortmund de Alemania está ya clasificado, el Manchester City y el Barcelona, todos al exclusivo club de los 16 mejores equipos del viejo continente. En el baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston aplastaron al Chicago Bulls 124-97, Jaylen Brown con 30 puntos, los Nets vencieron a los Raptors, el Miami Heat perdió en casa contra los Bucks de Milwaukee 131-124, Giannis Antetokounmpo, el griego con 33 puntos, 10 rebotes en este encuentro, Adebayo había metido 31 con 10 rebotes para el Miami Heat, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mavericks derrotaron 121-115 a los Cohetes de Houston. Luka Doncic, el muchacho de Eslovenia, con 41 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias en este partido. Y los guerreros de Golden State perdieron por un solo puntico contra los Reyes de Sacramento, 124-123. Hoy en el baloncesto de la NBA, los Lakers contra los Pistones. También esta noche los 76ers versus Pelícanos. Los Cohetes de Houston contra los Nuggets. Ahí va a estar Nikola Jokic. Los campeones mundiales tienen 12 victorias y 6 derrotas, pero 8-0 en casa. Y por último, los Clippers de Los Ángeles contra los Reyes de Sacramento. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora pasamos a el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift anunció esta semana que la película sobre su gira de conciertos The Eras Tour estará disponible para ser alquilada en Estados Unidos, Canadá y otros países desde el 13 de diciembre, fecha en la que el artista cumple 34 años. En su mensaje de Instagram, la cantautora estadounidense no especifica a qué otros países se refiere. Dijo que hizo el anuncio para celebrar lo que dijo es el maravilloso año que ella y el público han pasado juntos. Swift agregó que se trata de la versión extendida del filme que incluye los temas Wildest Dreams y Long Live. Ya está en las librerías la autobiografía de Barbara Streisand. En el libro de casi 1,000 páginas, Barbara Streisand habla de sus éxitos, frustraciones, sus películas junto a Omar Sharif y Robert Redford y 60 años dedicados al entretenimiento. Desde Roma nos acompaña Zila Kuhlberg, comunicadora social y experta en All Things Streisand. La autobiografía de Barbara Streisand, que se llama como,
me encanta esa mujer,
como uno de sus famosos discos, My Name is Barbara. Ajá. ¿Tuviste Funny Girl con Omar Sharif?
Ay, a mí me encantó. La película que más me gustó de ella es cuando ella se viste de hombre para poder estudiar. ¿Cómo se llama? Porque la religión hebrea, exacto. Esa película a mí me pareció un grito a la igualdad de géneros que no existía ni en esa época ni en el pueblo hebreo.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo y de estilos de vida, festivales y conciertos, música y cine, como dice la promoción.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía.